El pasado 16 de septiembre, Mahsa Amini, una joven kurda de 22 años, fue detenida por la policía de La Moral en Teherán cuando se encontraba visitando la ciudad con su hermano. El motivo de la detención fue el no ir bien vestida, según la ley islámica en Irán. Y bueno, pues según las fuerzas policiales en la comisaría, la joven se desmayó y sufrió un ataque cardíaco. Tres días después murió en el hospital. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos, fuentes del hospital y hackers han demostrado que la joven fue golpeada en la cabeza y sufrió lesiones cerebrales y en el tórax. La muerte de esta joven ha desencadenado una ola de protestas y más de una semana después la tensión y las protestas, las revueltas continúan. Para hablarnos de todo ello abrimos Ventana Internacional y tenemos al otro lado del teléfono a Delal, una joven del Alto Deva que ha vivido en Irán durante los últimos meses y que está en contacto directo con amistades que se encuentran ahí en el país. Bienvenida, Delal.
Hola. Gracias.
Ongietorri. Pues en primer lugar, bueno, ya hemos hecho un poco una introducción, pero bueno, pues Amini, como decíamos, fue detenida en principio por no seguir las normas relativas al velo y, sin embargo, pues muchos medios pasan por alto el hecho de que la joven fuera kurda. ¿Qué relevancia tiene esto? ¿Qué situación vive la población kurda en Irán?
Bueno, pues lo habéis dicho muy bien. De hecho, el hashtag que se está utilizando y que utilizan también la mayor parte de los iraníes es Mahsa Amini, cuando su nombre real era Gina, ¿no? Eso es una de las cosas que las minorías en Irán sufren, que es que no pueden poner los nombres en su lengua original, sino que tienen que usar pues un nombre, digamos, como Mahsa, por ejemplo, ¿no? Otra de las cosas es que el eslogan que se está usando es Mujeres, vida, libertad, que en realidad es un eslogan que es kurdo, revolucionario kurdo, Jinjan Azadi, y también lo han traducido al persa, por ejemplo, y se usa, y muchas veces pues no se menciona que la joven era kurda, ¿no? Sí que las minorías en Irán, como son la minoría kurda, pues sufren un montón, también, porque hay como una... Se intenta hacer como una limpieza étnica, que es otra de las cosas que... ¿no? Gina Amini fue asesinada por mujer, pero fue asesinada también por kurda, ¿no? Entonces, obviamente, es muy importante no olvidarnos que, aparte del tema de los derechos de la mujer o de muchos otros temas que hay en Irán, también están pues el de las minorías.
Y la gente con cierta conciencia de izquierdas en Irán, ¿tiene conocimiento suficiente sobre la causa kurda o sobre la situación del pueblo kurdo?
Sí, todo el mundo lo sabe. Sí, claro que sí. Aún así... Sí, todo el mundo lo sabe, lo que pasa es que muchas veces seguramente no se menciona, ¿no? Como también todo el mundo sabe el trato que tienen los refugiados afganos en Irán, que es otro gran tema también porque obviamente, bueno, no tiene ningún derecho, incluso gente que ha nacido en Irán también, pero muchas veces no se suele mencionar, ¿no? Desde la gente que está, digamos, en una posición un poquito más alta, muchas veces no se suele mencionar. O muchas veces se mencionan cosas como, por ejemplo, sí, cuando vas a Kurdistán solamente te hablan en kurdo, no te hablan en persa y cosas así. Así que muchas veces se habla del gobierno iraní que, ¿no?, que es racista, tal cual, pero hay que mencionar que mucha gente en Irán también lo es, ¿no? Incluso gente con conciencia de izquierdas.
Antes decíamos, ¿no?, hablábamos sobre la detención de Mahsa Amini. Gina, como bien la nombrabas tú ahora, era detenida por la Policía de la Moral. Me gustaría preguntarte qué es la Policía de la Moral exactamente, porque nos ha llegado igual un poco ese nombre y no sabemos, nos podemos imaginar por el título que puede ser, pero quizá no sabemos mucho sobre este cuerpo policial en concreto.
Sí, bueno, primero mencionar que en Irán hay un montón de policías diferentes también, aparte de la Policía de la Moral, ya en una conversación un poquito más intensa, ¿no?, como deep, habría que fijarse también en los guardias revolucionarios, que eso también es otro temita, pero la Policía de la Moral son prácticamente pues como las camionetas esas que seguramente hemos visto en muchas imágenes, que se encargan de hacer que la gente siga, digamos, las leyes de la moral correcta, como son, por ejemplo, el tema del hijab. El tema del hijab no es solamente el velo islámico, sino también es, o sea, tienes que llevar, por ejemplo, no puedes ir con leggings y tienes que ir con una cosa que se llama manto, que es como una camiseta, una camisa un poquito más larga, pues que te cubra como hacia media pierna. Lo que es muy importante que veamos aquí, esos son camiones, mira, voy a comentar una pequeña anécdota. Yo tengo una amiga que nunca va con velo en Teherán, porque esto de quitarse el velo es un acto revolucionario que no ha empezado ahora con el asesinato de Tina Mini, sino que ya hace varios años, bueno, se lleva haciendo, ¿no? Hace varios años encima fue bastante, detuvieron a un montón de mujeres por poner el velo en un palo en público. Y bueno, y esto, estando con ella sin velo en Teherán una vez, pasó una de las camionetas, la primera vez de hecho que vi la policía de la moral, pasó una de las camionetas de la policía moral y me dijo, mira, esos son los que detienen a las mujeres que no llevan el velo. Hay un montón de gente que lleva resistiendo con su forma de vestir, también recordemos que hombres, porque también hay ciertas limitaciones para las la vestimenta de los hombres, y entonces eso, también la policía moral te puede detener por ir con tu pareja, o sea, con un chico que no sea tu marido, te pueden detener por muchísimas cosas, pero hay, creo que es importante que desde aquí no nos quedemos con la imagen de que en Irán te matan por llevar mal puesto el velo, porque hay muchísima gente que ya está resistiendo y la policía moral tampoco tiene la capacidad de ir deteniendo a todas las personas que resisten, ¿no? Como, por ejemplo, en una ciudad como Teherán, donde se ven un montón de estilos diversos, digamos, de vestir también.
Así que por lo que has visto tú, ¿no? Había ya, ¿no? Antes, porque claro, mucha gente no nos imaginamos cómo es la situación exactamente, pero por lo que dices, ya se estaban dando un poco esas rebeldías, por decir de alguna manera, por parte de las mujeres, de no llevarlo, llevarlo de cierta forma, y como dices, la policía de la moral al final no puede contener todas esas, bueno, todas esas infracciones en el código de vestimenta.
Sí, y también, claro, también hay que tener en cuenta que yo soy una mujer occidental y que seguramente vas allí y te chocas, ¿no?, de ver todo esto. Sí que tampoco, o sea, no hay que olvidar el miedo que, o el miedo, la, sí, el miedo que siempre se tiene al salir así todos los días a la calle, que porque siempre puede ser que te vayan a detener, pero sí que es verdad que en una ciudad como Teherán se ven muchísimas cosas, ¿no? Entonces, sí, eso.
Desde que comenzaron las protestas por la muerte de Gina, ha habido constantes cortes en las comunicaciones, se ha cerrado de hecho internet. ¿Cómo te estás comunicando un poco con tus amigas y amigos de allí, de Irán?
Sí, comentar que la cuestión del internet y etc. es otra de las grandes resistencias iraníes, ¿no? Hay muchas aplicaciones que, por ejemplo, en Irán también están vetadas y desde a todo el mundo tiene, por ejemplo, una VPN. Ahora también a través de la del VPN se ha, he podido comunicar con la gente, pero sí que ha habido como cortes totales de internet y sigue habiendo. Creo que desde las 4 de la mañana hasta las 12 o algo así. Bueno, hay como cierto cierta franja horaria donde no hay nada de internet, pero sí que es verdad que se, a través de las VPN pues se puede comunicar. También Instagram y WhatsApp, Facebook es una, está vetada en Irán, o sea, Facebook no se puede utilizar si no es con VPN, pero sí que Instagram y WhatsApp han estado eliminando posts que tengan que ver con todo lo que está pasando en Irán y tal, así que también es importante comentarlo, ¿no?
Bueno, pues ahí dejamos también, ¿no?, esas resistencias que también se están dando desde un poco desde el mundo de internet o a través de él. Sabemos del alto.
Sí, de hecho Anonymous, sí. Anonymous está como súper a favor de las protestas y ya ha hackeado, hackeó por ejemplo todas las cuentas corrientes de un montón de mulas, que son como de, bueno, de autoridades religiosas, ¿no? Por ejemplo, que han, bueno, han hackeado un montón y se ha visto pues todo el dinero que está ahí, así que Anonymous también está como súper a fuego con las protestas de Irán.
Delal, sabemos que tus amigas y amigos no representan a toda la población de Irán, pero bueno, seguro que te trasladan información muy valiosa sobre cómo lo están viviendo. Nos gustaría saber cómo se encuentran, qué te cuentan de lo que está sucediendo y qué te trasladan sobre la situación.
A ver, pues bueno, primero decir que tengo amigos y amigas con muchos perfiles diferentes. Y sí que he visto que esta vez realmente todo el mundo, o sea, seguramente no todo el mundo, pero hay muchísima gente diferente, pues gente más rica, gente más de clase obrera, tal cual, que realmente todo el mundo ha salido a las calles, ¿no? Y porque efectivamente, bueno, sí. Y lo que me trasladan, lo que ya me trasladaban antes también, es que ha sido como la gota que ha colmado el vaso, ¿no? O sea, ha sido como justo encima por el velo, que es como una cosa que Car lleva cargando mucho, pues empezó como con mucha, mucha energía. Sí que es verdad que ahora me comentan que la situación está un poco más calmada, aunque todas las noches desde los balcones, como por cierto se hacía antes de la Revolución Islámica, antes de la Revolución del 79, se está gritando todas las noches y bueno, tengo amigos también que me dicen que hay como pequeñas riots, pero que se dispersan bastante rápido, pero que sigue habiendo eso. Y luego a través de las redes sociales sí que se están compartiendo un montón de cosas y sí que se ve como, también por los cortes de internet, que muchas veces se dice que es más para afuera, ¿no? Porque para no poder comunicar lo que está pasando, pues también afecta adentro, ¿no? Obviamente el que no haya cortes pues dificulta mucho la organización y tal y cual, pero la gente sí que ve esto como posibilidad de cambio. Sí que yo lo veo un poco diferente porque en las anteriores protestas del 2019 también tenía contacto con gente de allí, obviamente un poco menos de la de ahora, pero sí que lo veo, sí que veo que esta vez hay mucha energía, que luego a ver en qué resulta, ¿no? Pero sí, también son conscientes ellos que todo cambio trae un sacrificio, no, sí, un sacrificio, vamos, que es muy, muy arriesgado, ¿no? Incluso tengo amigos que me decían, la gente se está muriendo y no sé si debería morirme yo también, ¿no? O sea, que la represión policial trae sangre, es como algo que es conocido también. Y la gente, mucha gente estaba como, sí, como dispuesta a arriesgar, ¿no? Como con mucho cansancio de mucho tiempo, incluso gente que más joven, ¿no?
Y Delal, ¿cuáles son un poco los perfiles de las personas que están protestando, apoyando las protestas? Porque hemos estado escuchando que las mujeres están protagonizando las protestas, también gente joven. ¿Qué otros perfiles también se encuentran detrás de estas protestas y reivindicaciones?
Pues hombres. Muchas veces desde Occidente nos encanta la historia de la revolución de las mujeres que salen ahí por los derechos de las mujeres, pero las calles están llenas de hombres también, ¿no? De hombres que también sufren el vivir en una situación así. O sea, no sé cómo explicarlo, que muchas veces como que nos encanta la historia de las mujeres, y sí que es verdad que hay un montón de mujeres que han salido, que son las mujeres las que han liderado, pero que hay un montón de hombres, hay un montón de gente también, bueno, esto es importante decirlo, pero hay muchísima gente musulmana que obviamente apoya también a las protestas, ¿no? Han salido vídeos de mujeres con, no hijab, sino el mismo chador, o sea, como completamente cubiertas, hablando a favor de las protestas, ¿no? Porque, ¿no? Para que se vea que realmente no es una cuestión de religión, sino de derechos humanos. Y no solamente la gente cuando ha salido, sí que ha salido por el asesinato de Gina Amini, pero realmente no es solamente esto, o sea, son un montón de cosas las que han hecho que la gente haya salido a protestar, ¿no? Es un montón de cansancio, son los derechos de las mujeres, la situación económica, etc, etc, etc. Es un largo etcétera. Entonces, ha salido mucha calle, o sea, esto ha sido como la gota que ha colmado el vaso, pero las quejas, lo que pide la gente, pues es mucho más que solamente eso, ¿no? Es el que caiga el régimen, que es una cosa muy grande, ¿no?
Y Delal, un poco lo que nos está llegando desde los medios de comunicación pues más masivos, más hegemónicos, pues en Occidente, es que la principal causa de las protestas es la obligación de ponerse el hijab. ¿Esto es así o se trata de algo más amplio? Porque también ha estado habiendo, ¿no?, durante los últimos meses también revueltas de trabajadores y de otros sectores también de la población y con otras reivindicaciones.
Sí, es que es eso. O sea, sí que esto es un tema importante, ¿eh? No hay que tampoco... Es un tema importante porque claro, es la vestimenta de las mujeres, sobre todo, aunque también recuerdo de los hombres, porque también tampoco los hombres pueden ir como con mogollón de colores, por ejemplo, o ya si nos metemos en el tema queer, pues hay un gran espectro de posibilidades que no se pueden, o sea, que no se pueden, hay muchísimas tipos de ropa que en Irán pues no se pueden llevar, entonces esto del velo sí que es importante, pero cuando la gente ha salido, la gente estaba gritando muerte al dictador, muerte a Khomeini, entonces Khamenei en este caso, entonces hay que ver que va mucho más allá, ¿no? Va de un cansancio, va también de que en verano hay territorios que no tienen agua, va de la subida de precios, que cada 3 meses cuando vas a una cafetería el café cuesta más, va de el precio del gas como fue en 2019, va de también las minorías, o sea, hay un montón de cosas que hacen que la gente esté cansada, sin olvidar también la situación económica, ¿no? El valor del rial que esté cayendo cada vez más, en fin, muchísimas cosas. El que no haya futuro, el que no puedan viajar, en fin, sí, hay muchísimas, muchísimas cosas. Cuando la gente ha salido por esto, y claro que las mujeres han liderado, pero ya es por quejarse de una situación general, ¿no?
Sí, como decías antes, pues la muerte de Mahsa Amini y en este caso, bueno, pues la situación con la policía de la moral, los códigos de vestimenta ha sido la gota que ha colmado el vaso, pero que se suman muchos otros factores. Hemos leído, por ejemplo, que el precio del gas y de la energía, que antes lo mencionabas, aumentaba un 200% el año pasado y durante las protestas que se sucedieron por ello murieron alrededor de 1.500 personas. O sea, nos imaginamos una violencia policial muy fuerte. ¿Por qué crees que este otro tipo de protestas no han tenido un eco mediático tan grande?
En su vida lo tuvieron un poco, pero sí, yo lo que digo es que la historia que era muy hollywoodiana, ¿no? Lo de la mujer a la que asesinan por no llevar bien puesto el velo, entonces también habrá intereses imperialistas en Irán. Irán tiene tiene un montón de petróleo, tiene un montón de gas, entonces pues sí que nos interesará, ¿no?, desde ciertos agentes de Occidente, pues el tener la historia de la mujer y luego la revolución de mujeres y tal y cual, como, bueno, también se hizo en Afganistán, o esa narrativa sí que ha vendido mucho, ¿no? Tenemos a una Oprah Winfrey comentando, una Angelina Jolie hablando de los derechos de las mujeres en Irán, pero las otras protestas que también afectan a las mujeres en Irán, como las de 2019 por la subida de los precios, pues en cambio no tienen como tanto punch, ¿no? Yo creo que es una cuestión de narrativa y de consumo de historias también, ¿no? Que la gente pues se solidariza, ¿cómo puedo decir? Espontáneamente y por poco tiempo con una historia que pueda consumir que... no, que también tenga que ver con sus propios intereses.
Además, pues junto a esto que mencionabas, ¿no?, tenemos el caso de Arabia Saudí, donde también se violan constantemente los derechos de las mujeres y sin embargo no escuchamos hablar de ello, pues por esos intereses imperialistas al final que comentabas.
Sí, yo también, decir que no tengo ni idea de Arabia Saudí, no he estado nunca, pero sí, y bueno, y también porque muchas veces vemos estas cosas como fuera, pero qué otra, o sea, Sí, está claro. Que Irán es, encima, bueno, políticamente es muy, muy interesante, un país súper potente, ¿no? Entonces sí que hay muchos intereses de fuera. Y los derechos de las mujeres también, es que muchas veces nos, esto lo mismo con Arabia Saudí, con Irán o con cualquier otro país, que muchas veces miramos para afuera para ver cómo, qué mal están los otros países sin mirar para adentro, ¿no? Que es la policía, la moral aquí, que es cómo se controlan los cuerpos de las mujeres aquí, y que también es una reflexión que hay que hacer en vez de estar mirando todo el rato hacia afuera, ¿no? Sino para solidarizarse.
Por cambiar un poco de tema, me gustaría preguntarte también si las protestas se están limitando a la ciudad de Teherán o también se han extendido ya a otras ciudades y a otros pueblos.
Es que las protestas empezaron en el Kurdistán, o sea, en Rojilat, que es el denominado Kurdistán iraní. Empezaron en las mismas, en la ciudad, ¿no?, de donde era Jina Mini. Y luego sí que se fue extendiendo pues a todo Irán. No sé si, creo que son 30 provincias, no sé si 19 de las 30 provincias tuvieron protestas. Y sí que la mayoría de los amigos que tengo yo son de Teherán, de Shiraz, que es una ciudad del sur. Y luego también tengo amigos en Tabriz, que es una ciudad del norte, que también son minoría, por cierto, minoría lingüística, hablan turco. Y sí que se han extendido a todas las ciudades, o sea, no ha sido una ciudad, no ha sido una cosa de Teherán para nada, ¿no? Nos llegan muchas imágenes de Teherán, pero no ha sido para nada. De hecho, Isfahan, que es otra de las ciudades que es bastante conocida porque es turística, pero realmente es una ciudad bastante tradicional, pues ha habido un montón de vídeos también desde Isfahan. Mashhad, que es otra de las ciudades también más tradicionales, bueno, un montón de ciudades han salido, ¿no? Que ha sido también una cosa como que muy extendida en todo el territorio.
Hay personas del AL que dicen que la época del Shah, del monarca, fue mejor, que la monarquía previa a la Revolución Islámica del 79 era mejor. ¿Crees que podría reinstalarse de alguna manera un régimen parecido a aquel?
Sí, hay muchas personas, y hay muchas personas en Irán. O sea, muchísimos amigos míos me han enseñado fotos del Shah y mucha gente que ha migrado también. Por ejemplo, en muchas protestas sobre lo de Jina Mini que se han hecho en el extranjero, la gente ha llevado la bandera de lo que era el tiempo del Shah, ¿no? Con el león y tal, y se ha enseñado fotos del Shah y todo. Y realmente también era una dictadura. Ahí, por ejemplo, el Shah, el padre de, bueno, el Reza Shah, reprimió una manifestación que hicieron las mujeres que querían llevar el velo, porque el velo estaba prohibido en aquel entonces, ¿no? Y la reprimió que también a balazos. Entonces, pues sí, es importante no glorificar pasados, ¿no? Porque muchas veces se dice, había muchísima más libertad. Bueno, también era mucho más imperialista, ¿no? Si se podría volver, la verdad es que ahora, por ejemplo, muchísima gente está compartiendo imágenes diciendo que no queremos ni Shah, ni queremos a los, bueno, al régimen actual, a los mulas, así que sí que el hijo, el nieto, no sé, del Shah también ha ido a las protestas de no sé qué ciudad, pero yo creo que la gente, la mayoría de la gente no quisiera eso. Y la gente que tiene cierto, digamos, sentido común y conocimiento de la historia, pues sabe que no es una buena solución, ¿no? El problema actual.
Y para ir finalizando, que nos estamos pasando ya un poco de tiempo, querría saber, Delal, un poco cuáles son las demandas o las reivindicaciones que escuchas de tus amigos y amigas que viven allí.
Las reivindicaciones es un cambio de régimen completo, o sea, y con todo lo que eso conlleva, ¿no? Sí. Obviamente que en cuanto a los derechos de las mujeres, también que se termine la mili obligatoria para los hombres, que son 2 años, y es otra, uno de los grandes temas también de Irán, el que puedan viajar, el que no haya autoridades religiosas que son ultra ricas y no haya dinero, el que, en fin, pues todo, en realmente que se caiga el régimen. Es lo que está pidiendo la gente.
Delal, pues muchísimas gracias por traernos toda esta información sobre la mesa. Ha sido un placer hablar contigo y tratar muchísimos temas como los que hemos tratado. Y bueno, pues estamos en contacto para ir informándonos para más adelante. Nos despedimos además con un fragmento de Persepolis. Agur.
Ay, perfecto. Agur.
¿Qué llevas?
¿Son zapatos punk?
¿Qué zapatos punk?
Esos, niña.
Sí, son de baloncesto.
Pues la forma es punk.
Juego a baloncesto en el equipo de mi colegio.
¿Y esta chaqueta también es para el baloncesto? ¿Y esto qué es? ¡Michael Jackson! Es un símbolo de la decadencia occidental.
No es verdad, señora. Es Malcolm X.
¿Me tomas el pelo? ¡Es Michael Jackson!
¿Dónde tiene el pañuelo golfa?
Ya basta, te llevaremos al comité.
Perdón, señora, no lo haré más. Señora... Mi madre murió y ahora estoy con mi madrastra, que es muy mala. Si no vuelvo a casa enseguida, me matará, me quemará con la plancha y le dirá a mi padre que me meta en un orfanato. ¡Piedad! ¡Piedad, señora! ¡Piedad! ¡Piedad, piedad! ¡Tenga piedad, señora!